Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
A punto de cumplirse 4 meses de la tragedia de La Dana en Valencia, la jueza que investiga el caso pone el punto de mira en la reunión de los responsables de emergencias el día de la tragedia, mientras crece la tensión en el entorno político. En la dirección del Partido Popular, sin embargo, niegan que se hayan registrado novedades para dejar de apoyar las tareas de reconstrucción que está llevando a cabo el presidente de la Comunidad de Valencia, Maribel Sánchez.
Porque el apoyo que le manifestó Feijóo al presidente Mazón estaba y sigue estando vinculado, dicen a COPE, en la dirección del PP, al éxito en las tareas de reconstrucción de Valencia y, por tanto, la cuenta de resultados de esos trabajos serán los que determinen la continuidad o no del presidente valenciano y ahora no es el momento de hablar de ello. El portavoz del PP, Elías Bendodo, pide además que den la cara el resto de las instituciones que actuaron durante la Dana.
Es el único que está dando la cara, está dando todas las explicaciones y está liderando la reconstrucción, que es lo que necesita Valencia. Ojalá otros dirigentes políticos, ya sea de la propia delegación del gobierno o el presidente de la nación o algún ministro, diera la cara como lo está dando el presidente Mazón.
Y es que los de Feijóo se niegan a hablar de un cambio que solo perjudicaría, dicen, a esas ayudas que están recibiendo los valencianos y que además les haría entrar en el juego que está urdiendo el gobierno para exculpar a los organismos dependientes del Estado, Confederación Hidrográfica, AEME, la delegada del gobierno y a los que sigue investigando, por cierto, la jueza que lleva el caso de la Dana.
Y el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado prorrogar la investigación del conocido como caso Coldo debido al numeroso material incautado y no descarta nuevas imputaciones. Patricia Rossetti.
Con esta decisión, el juez Ismael Moreno accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y prorroga la causa al menos otros 6 meses, confirman a COPE. Fuentes jurídicas, vencía el 8 de marzo próximo. El magistrado hace referencia a la gran cantidad de información que está pendiente de análisis. Documentación incautada en las diligencias de entrada y registro y están pendientes análisis de teléfonos, ordenadores y documentación de los investigados. Señala el juez que el avance de la instrucción irá determinando la práctica de nuevas diligencias e incluso de nuevas imputaciones. Por ello, considera procedente prorrogar la causa.
Y a la espera de los resultados de la reunión que mantendrán hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, el primer ministro británico, Keir Starmer, recibirá este domingo en Londres a Zelensky. Además, ha convocado una cumbre a la que asistirán los líderes europeos junto a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo, Antonio Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Todo esto para abordar la seguridad de Ucrania ante un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra. Y contamos que 1 de cada 10 trabajadores españoles podría quedar fuera del mercado laboral de aquí a 2030 por no adaptarse al cambio tecnológico. Crece la demanda de capacidades relacionadas con la inteligencia artificial, los datos y la ciberseguridad, pero también de las habilidades humanas como el pensamiento creativo, la improvisación o la flexibilidad. Victoria Ballesteros.
Pues harán falta, además de profesiones tecnológicas, agricultores o ganaderos, como Lourdes Perona, que tiene una explotación en Valdepeñas de Jaén y campos de olivos y de trigo.
Un trabajo muy gratificante. Para mí es muchísimo más fácil conciliar que otras personas que trabajan con un horario más restringido en un edificio.
También tienen futuro obreros, conductores y repartidores, empleos vinculados al medio ambiente y a los cuidados. Susana Gómez, experta en recursos humanos.
La población tiende al envejecimiento y esto genera una serie de impacto en el mercado laboral, como es el aumento de posiciones asistenciales, enfermeras, cuidado.
Diremos adiós a administrativos, cajeros y empleados de banca, contables o diseñadores gráficos. En España, más de 2 millones de trabajadores están en riesgo de engrosar las listas del paro a medio plazo.
Y el Papa ha pasado una noche tranquila y está descansando. Tras 15 días hospitalizado, Francisco ha dejado atrás la fase crítica, aunque su cuadro clínico sigue siendo complejo y de pronóstico reservado. Está alternando la terapia de oxígeno a alto flujo con la máscara, que aporta niveles más reducidos. El Santo Padre seguirá ingresado, ya que se necesitan más días para conseguir la estabilidad clínica y esclarecer la evolución de su estado de salud.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las lesiones se ceban con el Real Madrid. Bruno Casar.
Está ultimando detalles el equipo a esta hora de cara a su visita mañana ante el Betis y Ancelotti anota a otro jugador tocado, Melchor Ruiz.
Estamos en la recta final del último entrenamiento del Real Madrid antes de medirse al Betis, partido en el que Ancelotti cuenta con las bajas de Carvajal, Militao, Vallejo, Bellingham sancionado y el último lesionado, Dani Ceballos. Por contra, va a poder recuperar tanto a Courtois en la portería como a Kylian Mbappé, que estuvieron ausentes en San Sebastián en el partido de Copa. La duda sigue siendo Valverde. Veremos si disipa esa duda Carlo Ancelotti en cuanto termine el entrenamiento en rueda de prensa.
Gracias, Melchor. El Atlético de Madrid recibe también mañana al Athletic Club de Bilbao, informa Javi Gómez con Coque y Azpilicueta al margen del grupo de reojo. Mira a los dos a ese derbi en Champions el próximo martes. Y en Fórmula 1 ha terminado la sesión matutina de test y con ella Fernando Alonso ha puesto fin a su pretemporada. Carlos Miquel.
Y ha sido una pretemporada que nos deja con dudas sobre el Aston Martin, de dónde puede estar. En cualquier caso, no ha brillado a una vuelta. De momento, lo mejor que hemos visto es lo de ayer de Stroll. Y tampoco vamos a saber dónde puede estar Fernando Alonso en la hora dulce, la hora de menor temperatura, con la pista más rápida, que se produce por la tarde, porque aunque estaba indispuesto, Stroll va a rodar esta misma tarde. Octavo lugar para Fernando Alonso en los cronos. El más rápido ha sido Charles Leclerc, por delante de Andrea Antonelli con el Mercedes y Norris con McLaren.
Gracias, Carlos. Por cierto, que la jornada en Primera División arranca a las 9 en tiempo de juego Valladolid-Las Palmas.
Sigues en Herrera en COPE. Termina febrero, estamos en el último día de mes y lo hace con una buena noticia para todos aquellos que vayan a revisar su hipoteca este próximo mes. El Euribor se despide del segundo mes del año en una media del 2,4%. Es el nivel más bajo en casi 2 años y medio y una buena noticia, como decimos, para todos aquellos que tengan una hipoteca variable. Un buen dato económico que usted seguro no va a tener ningún reparo en debatir o en discutir, ¿verdad?, en una conversación con amigos. Oye, pues qué bien que me ha bajado la hipoteca. Como tampoco el hablar de lo que ha subido la cesta de la compra o quejarnos de lo cara que está la vida. Pero si a usted le preguntan cuánto gana o cuánto tiene en el banco, la cosa cambia. Hablar de dinero nos pone nerviosos. Y sí, sigue siendo un tabú. El 51% de los españoles evita hablar de dinero en conversaciones y un 5% admite que le da vergüenza. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos da vergüenza hablar abiertamente con nuestros hijos, con nuestros padres o con nuestra pareja incluso del dinero? Pues algunos dicen que tiene pues un cierto componente social, ¿no? Que nos enseñaron que el dinero es casi un tema prohibido, como la política, en las cenas familiares de Navidad. Y también por miedo, ¿no? Miedo a la comparación, a ser juzgados, a destapar envidias. Sin embargo, dicen los expertos que abordar abiertamente nuestras finanzas puede ser beneficioso. Tengo la suerte de saludar a esta hora de la tarde a Sara Ferrer, es asesora fiscal y es autora del libro Ahorra y vencerás. Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, porque el dinero sigue siendo un tema incómodo incluso con amigos o familia, sobre todo cuando tratamos ciertos temas de dinero.
Por el tema de la culpabilidad, ¿no? Y culparte de no llevar bien las finanzas o los juicios o las comparaciones y las envidias. Creo que ese es el mayor problema, ¿no? Lo que te para un poco hablar del dinero.
¿Nos afecta más culturalmente a los españoles? Porque es verdad que dicen, ¿no? Esto, por ejemplo, en el tema del trabajo, ¿no? Cuando discutimos el hablar de un sueldo o no queremos decir y compartir con otros compañeros del trabajo lo que ganamos, dicen, esto no pasa en otros países, todo el mundo sabe perfectamente cuánto cobra cada uno.
Sí, yo creo que aquí es el que cobras tú en el mismo puesto de trabajo es un poco tema tabú. Yo creo que no, la gente no lo pregunta ni lo sabe.
Si desde pequeños nos enseñaran a gestionar el dinero, ¿tú crees que este tema dejaría de ser un tabú no solo dentro de casa, sino también fuera de ella?
Sí, explicar desde pequeños, ¿no?, los conceptos del ahorro, la inversión, la importancia de hablar del dinero sin miedo. Creo que sí, que sería una buena opción y que se conozcan un poco, ¿no?, los rangos salariales que tiene cada persona o cada compañero, ¿no?, para eliminar las brechas y las desigualdades que hay hoy en día en nuestro sistema.
Vale, se aborda de que si, o sea, se dice que si tú hablas abiertamente de finanzas en casa puede ser beneficioso para tus hijos, ¿no? ¿De qué forma les estamos enseñando cultura financiera?
Les estás enseñando todo, ¿no? Desde qué te puedes permitir, qué puedes comprar, qué no, qué puedes hacer, cómo puedes mejorar y les estás inculcando que ellos también pues adquieran conocimientos para el día de mañana desenvolverse, saber lo que es una hipoteca, lo que les va a costar la luz y que no que se vayan sin miedo de casa, con todos los problemas de las finanzas familiares, si las conocen desde un inicio. Es importante, yo creo, hablar de esto en casa, enseñarles a ahorrar y sobre todo también que en el colegio, ¿no?, empiecen ya con a meterle caña a que haya una educación financiera desde jóvenes.
¿Pero por qué no se aprende, por ejemplo, en el colegio, desde cuando somos pequeños, a manejar un presupuesto?
Pues no lo entiendo, porque te enseñan a hacer matrices y cálculos que no sirven de nada, ¿no? Y algo que está en el día a día, no lo sé, la verdad, no lo sé. No entiendo por qué esta asignatura no se enseña. Y se debería de enseñar, ya que se enseña, se debería de enseñar más práctica, ¿no? Y más, un poco más lo que es la vida, ¿no? De qué es la inflación, el Euribor, qué son los intereses, el TAE, el TIN, todo esto realmente deberían de enseñarlo.
Porque luego lo que pasa es que muchas veces luego nos hablan de, pues ahora que está muy de moda el tema de hablar de la deuda de las comunidades autónomas que se perdona, cuando luego dices, bueno, no es un perdón, es un reparto entre el resto, ¿no? Cuando claro, se saben ciertos conceptos desde pequeños se evitan ese tipo de cosas. Oye, hablando por ejemplo de un tema que tú tratas en el libro que tiene que ver con la vivienda. Dices que no deberíamos destinar más del 30-35% de nuestros ingresos a la vivienda, y esto siempre se ha dicho, de manera que vayamos, bueno, pues holgados y que podamos llegar, bueno, pues suficientemente bien a final de mes. Pero claro, con el problema que tenemos en estos momentos de la vivienda es muy complicado. Yo no sé si hay algún truco, alguna manera de hacer algo con esto.
Intentar ahorrar y llevar un presupuesto a rajatabla dentro de tu vida, ¿no? De saber lo que tienes que destinar para poder pagar la hipoteca y vivir tranquilo. Cambiar un poco también los hábitos de consumo y lo que te puedes permitir, porque la gente, quieras o no, vivimos por encima de nuestras necesidades muchísimas veces.
Pero ponnos un ejemplo
de
práctico.
De posibilidades. Un ejemplo práctico de pues destinar como máximo el 30-35% de lo que pagas de alquiler o de hipoteca de tus ingresos. Eso es muy importante, porque es que si no, luego no tienes para vivir. Claro. Un ejemplo práctico sería esto, no superarlo. Compartir piso, si no puedes pagarlo tú solo, alquilar habitaciones, porque es verdad que ahora está muy jodido, ¿no? Y que las hipotecas han subido, las viviendas están carísimas, pero necesitamos cambiar esto. Entonces, si no puedes vivir así, tendrás que cambiarlo, alquilar habitaciones o irte a otro piso, alejarte del
centro.
Lo que
pasa es que a veces es complicado, ¿no? Cuando ya estamos en determinadas edades y en familias, el que no se pueda pagar el alquiler o la hipoteca es el verdadero drama, no el tener que compartir una vivienda. Sara Ferrer, asesora fiscal y autora del libro Ahorra y Vencerás, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros en Herrera en COPE esta mañana. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, volvemos a esta hora a Roma para conocer la última hora del estado de salud del Papa Francisco, ¿no? Hemos estado muy pendientes a lo largo de estos días que ha permanecido ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por su estado de salud. Parece que en las últimas horas va la cosa mejorando. Eva Fernández, corresponsal de COPE, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Bueno, ¿cuál es la última hora del estado de salud del Papa?
Bueno, pues sabemos de primera hora de la mañana que ha pasado otra noche tranquila y que está descansando a lo largo de este día, tal como nos advertía el escueto comunicado matutino de la Sala Stampa. Y ahora, según fuentes vaticanas, podemos añadir que el Papa también ha desayunado, que ha leído los periódicos, que continúa con la terapia respiratoria, es decir, que le están enseñando a realizar ejercicios para que pueda respirar mejor. Estas son pocas noticias, Sofía, pero buenas, porque quiere decir que el Papa está realmente activo, está pudiendo atender a los fisioterapias que le enseñan, ha leído los periódicos, por lo tanto es una gran señal de esa gran mejoría que viene experimentando desde hace 3 días. Digo gran mejoría, pero hay que ser cautos. O sea, es gran mejoría respecto a la situación crítica que conocíamos el pasado sábado y que nos preocupó tanto, ¿no? Pero las condiciones del Papa siguen siendo complejas. Lo importante es que vamos uniendo 3 días consecutivos. Veremos qué ocurre hoy en los que recibimos noticias de que el Papa está mejorando, y según nos explicaba ayer por la tarde el último comunicado sigue recibiendo oxigenoterapia, aunque necesita quizás menos oxígeno que otros días, y que por lo tanto la mejora del cuadro clínico general nos hace pensar, Sofía, que ha pasado lo peor dentro de lo que suponen los 88 años que tiene el Papa. O sea que tendremos que estar también muy pendientes esta tarde al comunicado de la Santa Sede. No sabemos todavía si, al igual que ocurrió el viernes pasado, los médicos van a ofrecernos una rueda de prensa para poder tener más detalles, pero de momento, por quinto día consecutivo ya, los médicos mantienen ese pronóstico reservado a pesar de que lleva días arrastrando mejoras. O sea, que hay que seguir cautos, pero pues bastante contentos porque el Papa a priori se está recuperando.
Estamos hablando de que el Papa mantiene cierto nivel de actividad, ¿no?, y de trabajo, sí, porque se mantiene activo, sigue trabajando desde la habitación del hospital. Lo que conocemos es que los actos del miércoles de ceniza sí que van a sufrir ciertos cambios, ¿no?, al igual que la agenda del Papa ha ido sufriendo los últimos días, lógicamente.
Sí, efectivamente, lógico, porque era de esperar. Sabemos que el Papa todavía va a estar convaleciente como mínimo una semana más. Entonces, ya tenemos el miércoles de ceniza. Estaba previsto que el Papa Francisco fuera el que lo presidiera, como siempre, y entonces el Papa Francisco ha delegado en el cardenal Angelo De Donatis para que realice estos actos del miércoles de ceniza, que en Roma se viven de una forma especial porque es una tradición ya ancestral. Los papas realizan una breve procesión penitencial desde la iglesia de San Anselmo hasta la de Santa Sabina, que es en cuesta, digamos, que por eso es el simbolismo, ¿no?, del miércoles de ceniza. Son lugares donde siempre hace muchísimo frío, o sea que ya anteriormente otros años siempre temían por el Papa, deseando que se abrigara bien porque son iglesias bastante frías, y lógicamente el Papa está todavía en el Gemelli y por eso ha delegado en el cardenal Angelo De Donatis, que es el penitenciario mayor, digamos, que es el que sobre sus manos cae todo lo relacionado con la misericordia, ¿no?, que es un tema tan importante en el pontificado del Papa Francisco, y también es muy simbólico que sea precisamente el cardenal Angelo De Donatis quien le sustituya en el miércoles de ceniza.
Bueno, pues se confirma un día más que ya se ha dejado atrás la fase crítica, que cuando se cumplen 15 días ingresado del Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma, la cosa va mejorando, y aunque el cuadro clínico sigue siendo complejo, se habla también de mejoría. Gracias, Eva. Vamos a seguir muy atentos a todo lo que nos cuentes el fin de semana.
Muy bien, Sofía. Un abrazo.
Ahora su COPE cercana, y enseguida hablamos de enfermedades raras. Más de 3 millones de personas en nuestro país lo sufre, y el 95% de ellas a día de hoy no tiene cura.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como está Lucas Pérez, no podía faltar Germán.
Te va a contar cosas que te van a dejar ojiplático.
Lucas.
Muy buenas.
¿Cuándo decides dejar el Depor y por qué?
Y dado que con el club la situación no era la adecuada, yo veía que no me sentía ni apoyado ni valorado, pues hablamos, y no quería renovar con esta situación.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Mejor oferta del carnaval de descuentos a Carrefour, con el 50% de descuento en todas las cuñas de queso nacionales de viejo, curado, semi y tierno. Descuento en cupón canjeable. Solo hoy en hipermercados. Siempre las mejores promos en Carrefour. Promo,
promo, promo. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. ¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave, pero llevas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos.
enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora seguimos pendientes del espectacular incendio que se ha originado alrededor de las 7 de la mañana en una nave de unos 12.000 metros cuadrados del polígono Cobo Calleja en Fuenlabrada, con toneladas de ropa. Afortunadamente no hay heridos, pero este incendio ha dejado una impresionante columna de humo negro que todavía, bueno, pues se puede ver a muchos kilómetros de distancia, incluso desde Madrid capital. 60 efectivos de bomberos de la Comunidad de Madrid y Fuenlabrada trabajan en la zona para evitar que las llamas se propaguen y controlar esa gran columna de humo. Justo allí, muy cerquita de ese humo, de esa nave, está Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Cuéntanos cuál es la última hora.
Bueno, pues estoy ahora mismo junto a esa nave, lo que veo es un amasijo de hierros, lo que es el esqueleto de la estructura de esa nave, ya no queda ni tejado, ni muros, ni nada, solo ese humo que sale, un humo negro. Es verdad que menos intenso que a primera hora de la mañana, pero sigue saliendo humo porque sigue habiendo fuego en el interior de la nave. ¿Qué dicen los bomberos? Bueno, pues que está perimetrado, que no se va a extender ya, pero van a dejar que se autoextinga ese resto de fuego que está hecho sobre todo provocado por ropa que es material sintético y que por eso prende tanto. Una vez que se haya autoextinguido, pues entrarán a refrescar la zona. Los bomberos de la Comunidad de Madrid empiezan a retirarse, se van a quedar los de Fuenlabrada. No ha habido heridos, tampoco ha habido que confinar a ningún vecino, ni siquiera el aviso por cierre de ventanas, porque por el viento que hace hoy, que hace bastante viento, el humo, aunque es muy espectacular, se está disipando, con lo cual se ha quedado todo en un espectacular susto, pero sí, un buen susto, porque desde luego la imagen del humo impresionaba. Es verdad que estamos en una zona muy alta de Madrid y esa columna de humo sigue siendo visible pues en prácticamente pues desde la capital y muchos puntos de Madrid.
Sí. Por supuesto, no se sabe nada, se está investigando, ¿no?, cuál es el origen del incendio, claro.
No se sabe nada porque todavía sigue ardiendo. El centro de la nave sigue habiendo fuego. Es verdad que está muy confinado, pero el fuego sigue. Me dicen, no se puede dar por controlado hasta que no haya llamas. Sigue habiendo llamas, sigue habiendo fuego, con lo cual hasta que eso no esté totalmente extinguido no se sabrá el origen, si es por un cortocircuito, si ha sido provocado, qué es lo que ha podido ocurrir en este almacén, sobre todo de ropa.
Claro, con mucho material ahí inflamable.
Sí, pues, además materiales sintéticos, claro, que son los que más inflamables son.
Pues muchas gracias, Belén, Belén Ibáñez, por contarnos esa última hora desde, pues ahí justo en el polígono Cobo Calleja, contándonos lo que está pasando en esa nave de 12.000 metros cuadrados que, bueno, pues ardía alrededor de las 7 de la mañana. Gracias, Belén. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es viernes día 28 de febrero. Despedimos el mes con nubes y claros en cuanto al tiempo por la mañana y con lluvia, ojo, por la tarde y noche. Así que si tienes que salir, ya sabes que tienes que salir con el paraguas y con el chubasquero. Eso sí, de momento tenemos temperaturas agradables. Ahora mismo tenemos 9 grados en el centro de la capital. Las máximas van a subir a los 16, las mínimas bajan hasta los 4. El fin de semana también habrá que sacar los paraguas y también más ropa de abrigo, porque bajan las temperaturas, sobre todo el domingo. Las máximas ese día no van a superar los 6 grados. Enseguida hablamos de seguros de salud.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Llega Ahorra Más, la número uno en ahorro. Lady Choyo, la estrella del ahorro, con su exitazo El Precio Baja.
Cuando el precio baja, baja, me queda una oferta así de maja. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Cinta de lomo duro cadobada o al ajillo por medias o enteras por 6,99 euros el kilo.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. Adis. tu socio tecnológico.
Pagar, 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 extraescolares, la compra, la hipoteca. Si es que ni dejando de gastar para mí, consigo llegar a fin de mes.
Madrileña, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com. Si no llegas a fin de mes, ya no tienes excusa.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar.
Hablamos ahora de salud, lo vamos a hacer con Ignacio Vivanco, él es director comercial de Nara Seguros, una compañía de seguros de salud, de vida y de ahorro. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, con esa voz que tienes, te iba a comentar yo, fíjate, una noticia que nos ha llamado la atención. Los españoles de entre 55 y 75 años valoran su estado de salud con una nota media de 7,2 sobre 10. ¿Qué te parece?
Pues yo ahora mismo que me encuentro en los estertores de la muerte, con un virus de estos que asola Madrid, y tengo 48, la valoro ahora mismo mi salud en 3 sobre 10. Pero bueno, sí, es verdad que tenemos buena salud y que ahora que uno se pone enfermo, lo que valoras el poder hacer una videollamada para que te receten el paracetamol o para que te digan que estés tranquilo, que no mueres en las próximas 24 horas, uh-huh. O incluso que vayas a unas urgencias del cuadro médico, pues no tiene precio. Y yo, como digo, tengo 48 años, pero pienso en la gente más mayor, de 60, y es que es imprescindible tener
segurito
de estos.
Hombre, vamos a hablar de vuestro seguro de salud Nara Senior. Recuérdanos su promoción y sobre todo también qué ofrece Nara Senior.
Pues mira, Nara Senior, que ahora en promoción, sigue con la promoción de 16,50 € al mes solamente, que como sabéis es el seguro para mayores de 60, que no tiene límite de edad para poder entrar en él y no le hacemos ningún cuestionario médico al asegurado o asegurada. Tiene acceso ilimitado y 5 pagos a medicina general y enfermería. Tiene 3 consultas gratis, incluidas a cualquier especialista médico durante el año, una mamografía o una ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado sin necesidad de cita previa, donde te tranquilizan si es necesario de que no vas a morir, como yo he pensado. Atención médica 24/7, telefarmacia 24 horas, uh-huh. Segunda opinión médica internacional. Como digo, ahora con la promoción, 16,50 al mes, y aparte regalamos un año de suscripción gratis a nuestro plan Vida Sana, que entre otras cosas tiene 80 euros de reembolso en gasto farmacéutico al año.
Bueno, no hay quien de más, lo que sí voy a hacer yo en vez de tú, voy a dar yo el teléfono de Nara Seguros, porque si no quiero que te mueras aquí en directo, 913-874-199, 913-874-199. Ignacio Vivanco, mejórate, que te quiero mucho.
Muchas gracias.
Adiós.
Dios te oiga. Gracias,
adiós. Adiós. Y te recuerdo también que desde hoy hasta el lunes 3 de marzo el servicio de trenes de cercanías entre Pinar de las Rozas y Príncipe Pío estará suspendido por unos trabajos de mejora en la infraestructura. El corte afecta a las líneas C7 y C10, a las estaciones de Las Rozas, Majadahonda, El Barrial, Pozuelo y Aravaca. La C7 solo operará entre Alcalá de Henares y Pitis y la C10 mantendrá su recorrido entre Collado Villalba y Príncipe Pío mediante un itinerario alternativo a través de Pitis, Chamartín, Nuevos Ministerios, Recoletos y Atocha. Habrá 2 líneas especiales de autobuses con paradas en las inmediaciones de las estaciones afectadas y también un servicio de autobús gratuito que conectará Príncipe Pío con Aravaca. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30 de la mañana, una hora menos en Canarias. En España hay 3 millones de personas afectadas por enfermedades raras y el 95% de estas patologías a día de hoy no tienen cura. De forma que muchos pacientes tienen que buscar ensayos clínicos, terapias alternativas. Lo más importante, investigar sobre ellas. Cualquier cosa que sirva es una esperanza para las familias. Quiero que conozcas la historia de Emiliano Pontoriero, de su mujer Raquel y de su hija Alba. Alba tiene casi 6 años y tiene diagnosticada la variante de una mutación en el gen GNAO1. El O es la letra, no es un cero. Dicho de otra manera, es una enfermedad rara dentro de otra enfermedad rara que afecta a solo 30 personas en el mundo. Alba tuvo su primer ataque epiléptico en el mismo parto, aunque no lo supieron entonces identificar. Emiliano, que es ingeniero informático, se ha convertido, no le ha quedado otro remedio, en un auténtico experto en la enfermedad de su hija. Tanto que ahora forma parte incluso del equipo de investigadores. Emiliano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, cuéntanos lo primero de todo, ¿cómo está Alba? Para hacernos a la idea.
Bueno, ella tiene ataques epilépticos normalmente y también los combina con distonías, con movimientos involuntarios. Estos movimientos involuntarios se dan casi todo el día. Los tratamos de controlar con una cantidad enorme de medicaciones. Intentamos también controlar esos ataques porque son muy fuertes y si no la contenemos, pues puede romperse un hueso, un músculo. Son ataques cada vez más fuertes. Esto es una enfermedad neurodegenerativa, así que cada vez, digamos, va peor. El día a día es una pesadilla. Tratamos de mantenerla lo mejor posible y, bueno, requiere unos cuidados 24 horas al día, 365 días al año. Es extremadamente complicado poder manejarla. Pero, bueno, es una situación que tenemos desde hace casi 6 años. Y intentamos hacer lo mejor posible y bueno, hemos logrado tener esta investigación y es lo que nos da un poco fuerzas para seguir adelante.
Alba, tú subo, lo decía antes, su primer ataque epiléptico en el mismo parto, entonces no lo supieron identificar. ¿En qué momento os dais cuenta que hay algo que no va como debería? ¿En qué momento notáis que hay algo que se os escapa?
Pues fueron en los primeros días de vida. Empezamos a ver que había cosas extrañas. Parecían que eran problemas respiratorios, pero con el correr de las semanas y de los meses nos dimos cuenta de que había algo más. El problema saltó por los aires a los 2 meses de vida, que tuvo una infección urinaria y, bueno, terminamos ingresándola y dentro de ese ingreso le dio el primer ataque epiléptico largo, digamos, y eso fue lo que activó todas las alarmas. Y a partir de ese momento, pues, nos pusimos a tratar de ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Igualmente, estuvimos muchos meses muy complicados hasta que pudimos entrar en el Niño Jesús y se le pudo hacer un análisis genético completo y y ahí fue unos meses después cuando nos dieron el diagnóstico.
Ahí llega el diagnóstico, os encontráis con un nombre que no deja de ser una sucesión de letras y diciendo, esto no me suena de nada, ¿esto qué es? Pero claro, ¿cómo es el momento cuando te dicen que es un caso entre 30 en todo el mundo?
Sí, en ese momento no lo sabíamos. Simplemente la genetista nos dijo el informe que le habían enviado a ella desde el laboratorio genético. Al ser una enfermedad más dentro de las miles que hay raras, pues mucha información no había en ese momento. Entonces nos vimos en un abismo porque la genetista básicamente nos dijo que era algo extremadamente grave. que no había mucha más información, que no había tratamiento ni cura conocida, y nos volvimos a casa básicamente en una situación un poco como un limbo.
Ya.
No teníamos información, no sabíamos qué había que hacer, y nos pusimos a investigar inmediatamente a ver qué opciones teníamos, qué podíamos hacer, y a partir de ahí tuvimos que ponernos en manos a la obra y digamos, hacernos con la situación. Y empezamos a investigar, encontramos la Asociación de la Enfermedad a nivel mundial. A partir de ahí empezamos a recabar datos, nos fijamos, nos vimos cuál era la situación en sí, de que esto era una enfermedad dentro de otra, que esto era un caso en 300 más o menos, y que encima dentro de la enfermedad, dependiendo de la variante, es como una enfermedad dentro de otra enfermedad. Porque una cosa es que uno tenga el problema en el gen que fabrica la proteína G, o que alfa O, que digamos... es parte de una parte importantísima del procesamiento de las neuronas. Y otra cosa es cuál es la mutación exacta dentro de esa proteína. La proteína es larga, tiene 354 aminoácidos, entonces dependiendo de cuál sea el tipo de problema, en qué aminoácido específico, pues uno tiene el paciente tiene un escenario totalmente diferente. Y en nuestro caso, justamente la mutación ha dado en el núcleo de esa proteína, que es la variante más complicada, que es la neurodegenerativa. Hay otros niños que tienen la mutación o al final o al principio de esa proteína y dentro de todo tienen unas situaciones un poco más estables que la nuestra.
Pero no en,
pero
el,
en, la nuestra,
en el núcleo.
No, no en el núcleo, y bueno, eso hace que estemos una carrera casi contrarreloj por lograr algo. Entonces esto mismo fue lo que nos hizo impulsar a ver opciones y bueno, luego de cierto tiempo, más de un año, pudimos dar con un investigador en San Francisco, en California.
Ahí quería llegar a ese punto de inflexión que supone para vosotros, en el que contactáis, ¿no?, con un investigador biomédico de California y os propone desarrollar un proyecto.
Exactamente. Nosotros originalmente estábamos buscando una terapia genética para poder tratar de solucionar un problema que es de origen genético. Esta es una mutación de novo, o sea, es una mutación que se da aleatoriamente, no es una mutación ni heredada del padre ni de la madre. Esto es una mutación totalmente nueva. Y lo que se nos propuso fue un proyecto que se llama de reposicionamiento o de reutilización de fármacos. Esto es una solución que nos podía dar una alternativa a corto o mediano plazo. No era una solución genética, sino simplemente analizar si hay fármacos que existentes en el mercado que puedan utilizarse para tratar de paliar un poco los síntomas de la enfermedad o incluso llegar a algo parecido a una cura.
Investigación, investigación, investigación es la palabra que más se repite por parte, bueno, sí, pues de todos vosotros, de cualquier familiar o de persona que tenga cerca a alguien con una enfermedad rara. ¿Vuestra iniciativa, la que está investigando la enfermedad de Alba, es privada? ¿Tenéis ayudas públicas?
Es privada, la estamos financiando entre las familias. Somos cinco familias ahora en España, en Finlandia, México y en Argentina. Entre todos estamos juntando el dinero para financiar el proyecto. No tenemos ninguna ayuda pública porque la investigación es internacional. En California se coordina, pero luego dependiendo de la etapa o la fase en la que estemos en la investigación, pues el laboratorio en California contrata a otros laboratorios alrededor del mundo que sirven para resolver una parte específica de la investigación. Entonces es un sistema de investigación totalmente descentralizado y la información que vamos obteniendo es la que va configurando de alguna manera el tratamiento. Y a nivel de ayuda pública no tenemos absolutamente ninguna. Y las únicas ayudas que normalmente puedes llegar a ver son las que son relacionadas a investigaciones en España. Pero al ser nuestro caso una investigación internacional, pues no tenemos absolutamente ninguna ayuda. Entonces, tenemos, digamos, nuestro problema principal ahora es que luego de casi 3 años de investigación, pues tenemos en principio 5 alternativas de tratamiento. O sea, hemos dado con 5 combinaciones de 2 fármacos cada una, que en principio podrían tener un efecto positivo en Alba y en el resto de los niños afectados por la enfermedad, pero estamos en una infección en el que no podemos o estamos teniendo muchas dificultades para poder pasar ese tratamiento, convertir nuestros descubrimientos en el tratamiento aplicable en los niños, porque nos
por delante toda la fase de ensayos clínicos.
Emiliano, te estamos perdiendo en la llamada, en la cobertura, me imagino, problemas de este tipo. Y es que es tremendo, porque además de toda esta lucha a nivel de investigación, pues hay que seguir recordando que es una familia que seguís trabajando, cuidando de Alba todos los días, ¿no? Y teniendo también que por lo que nos cuentas, con esa enorme dependencia, teniendo que atender esos cuidados. Os deseamos toda la suerte del mundo porque sé que el próximo mes vais a iniciar una prueba con más fármacos y os deseamos que tenga sus frutos, desde luego, y que sea lo mejor para Alba y para vosotros. Hoy, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, queríamos acordarnos de vosotros. Gracias, Emiliano.
Muchas gracias. Un honor y un placer. Muchas gracias.
Tremendo, que tengas que seguir cuidando a alguien en tu casa las 24 horas al día, con cuidados extremos casi de una UCI, y que sigan todavía sin recibir ayudas públicas. A veces hablamos de los enfermos de ELA, pero mira, también hay enfermos como Alba con enfermedades raras para los que todavía esas ayudas siguen sin llegar, porque sigue sin aprobarse las ayudas derivadas de esa ley ELA. Jorge Bustos, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Enseguida llega Mediodía COPE, ¿sí? Con muchas historias y algunas de altos vuelos.
Sí, de altos vuelos. Bueno, hay un eclipse, más que eclipse, hay un alineamiento de planetas.
Tú y yo no lo vamos a volver a ver, ¿eh?
De planetas hasta
años.
2040, ¿no? En 2040 se supone que se vuelve a repetir, pero...
Tal cual, 2495. 2495, tal cual.
Pero otro alineamiento de siete planetas, sino de menos en 2040.
Sí.
Pero bueno, al que no le guste la astronomía puede contemplar un alineamiento de planetas más terrenales. Está el planeta Ávalos, que tiene un cinturón de asteroides alrededor, Jessica, Aldama, Coldo, en fin. Hay otro tipo de fenómenos bastante también sin precedentes que podemos describir a lo largo del monólogo de las dos, y lo haremos. Pero estamos muy pendientes de Zelensky, que ya llega a Washington. No sabemos cuál es el pacto que tiene firmado, que pretende firmar, la letra pequeña, digamos, de ese pacto, que podría ser el principio del fin de la guerra, que dura ya 3 años. Zelensky, ¿cómo le ha entrado a Trump? Pues la única manera que se le puede entrar a Trump, enseñándole un fajo de billetes. ¿Qué le ha dicho? Te dejo el 50% de la explotación de mis minerales raros. Y entonces, en ese momento, a Trump se le ha olvidado que llamó dictador a Zelensky y está dispuesto a firmar con él un acuerdo de explotación que sea el preámbulo de un acuerdo de paz. Y vamos a ver en qué consiste exactamente, porque tenemos muchas esperanzas en que eso sea el final de la guerra, pero si el precio es una paz injusta, pues no va a haber paz. Y por eso se está moviendo Europa, bajo el liderazgo de Starmer y de Macron, al que se incorporará ahora Alemania, que ha convocado Starmer una cumbre de seguridad este domingo en Londres, ya ha invitado a Sánchez. No creo que para escuchar sus consejos geopolíticos, sino para instarle a que pague de una vez, a que suba de una vez el gasto militar en defensa, porque estamos a la cola. Así que está todo el tema geopolítico por un lado, y hoy, siendo el Día de Andalucía, tenemos a María Jesús Montero utilizando la condonación de la quita para intentar hacer campaña contra Juanma Moreno. Claro, pero hay que hacer la pedagogía una vez más de que esta quita es una monumental estafa pactada bilateralmente con el separatismo, que no elimina la deuda, la cambia de lugar. En vez de tener las autonomías que despilfarraron y que se endeudaron, la vamos a subsumir, la vamos a mutualizar entre todos los españoles. Eso no es una condenación, es una estafa para contentar y complacer a los separatistas. Y contaremos también el caso, para terminar, de un piloto que, justo en el momento del despegue,
por eso era lo de los altos vuelos,
le pica en la mano y se le paralizan las manos, pero ya no puedes detener el
es que era alérgico, ¿no?
Claro, y entonces tuvo que ser la copiloto que agarró los mandos del avión para poder ejecutar el despegue. Pero tú imagínate que te pica justo una araña en el momento de que ya estás en pista saliendo para aterrizar. No suele pasar mucho, pero tenemos la información y vamos a explicar cuáles son los protocolos de seguridad en un caso como ese.
Para eso es lo que agradeces, que no haya siempre solo piloto automático, ¿no?
Claro,
que haya alguien que esté ahí, sí. Por lo que
como
pueda pasar.
Como pueda, ¿no?
Exacto. Cristina López Lifty,
querida,
¿cómo estamos?
Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos en boxes.
¿Ya estamos preparados?
Efectivamente.
¿Con qué? ¿Con qué menú?
Pues mira, ha aparecido Tutmosis II. Es la primera cripta real que aparece en muchísimos años en Egipto. Es un descubrimiento de la magnitud de la momia de Tutankamón y tendremos a nuestros portas a nuestra experta Rosa Puyol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología, para explicarnos qué significa y qué nos vamos a encontrar si vamos allí a verlo, etcétera. Después tendremos información sobre el número de billetes falsificados que hay en el mercado. Flipo, porque el Banco de España acaba de retirar 500.000. 500 y pico mil. Madre, o sea, funcionan continuamente en nuestras manos billetes que son falsos. Vamos a ver cómo lo retiran, qué riesgos entraña, etcétera. Y después tenemos una historia preciosa de una chavala que se tiró a la piscina, pasa muchísimo, es el segundo motivo de tetraplejia, que efectivamente se rompió la columna, que estaba reducida a la tetraplejia, que se ha hecho médico y que además ha dicho que ella no se casaba con su novio hasta que no pudiese entrar en la iglesia de pie. Y lo ha conseguido. Vamos a ver cómo lo hizo.
Bueno.
Nos lo va a contar en antena porque se ha cumplido el sueño de su vida.
Hombre, es que imagínate qué sueño, ¿no? El poder entrar y que encima te acompañe al altar. Bueno, bueno, bueno.
Exactamente, exactamente.
Qué espectáculo y además pendientes, bueno, pues de todo lo que pase en esa reunión. Me queda muy poco tiempo. No sé si tenéis alguna recomendación literaria en esto que ha montado Alberto. Que yo le respeto, yo aquí como está de espíritu presente y me gusta hacer la cosa que hace él, aunque, pues oye, yo ahí os dejo.
Pues yo me estoy leyendo un libro de mi amigo Ignacio Peiró, que es una biografía de Julio Iglesias. De Julio Iglesias, el español que enamoró al mundo en Libros del Asteroide. Y es muy divertida, es muy divertida.
Es que la vida de Julio
Peiró escribe muy bien, es un prosista delicioso. Y la vida de Julio Iglesias, que sorprendentemente no tenía una biografía literaria
como
a la altura
Dios
del
manda,
personaje.
¿No?
Y creo que es un libro maravilloso.
Peiró escribe como los ángeles.
Lo va a presentar el lunes que viene y yo espero poder ir. Y porque él está en Roma, no nos hemos podido ver en Roma en estos días por el trabajo y tal. Pero me alegra que vuelva a Madrid para presentar este libro, que es una maravilla, delicioso.
Es una maravilla.
El español que enamoró al mundo.
Y bueno, vamos por la vía del humor. Venga. Todos los perros de mi vida. Es el libro de Elizabeth von Arnim de Lumen, que yo recomiendo. Esta es una señora súper curiosa que en el cambio del siglo XIX al XX se casó con un conde de Pomerania, en el lado este del Imperio Austrohúngaro, y ya tuvo un libro, ella es una extraordinaria prosista, Elizabeth y su jardín alemán, que fue un clásico y es un clásico. Y ahora, esta señora murió hace mucho tiempo, después estuvo cuando quedó viuda en Francia, en Gran Bretaña, y murió en Estados Unidos, y cuenta la historia de su vida a través de la de sus perros, divertidísima y de una calidad literaria extraordinaria. Todos los perros de mi vida.
Pues aquí quedan las recomendaciones porque me dicen que ya no hay tiempo y tenemos que decir adiós. Gracias a los dos, os escuchamos.
Abrazo.
La radio sigue. Feliz fin de semana. El lunes de vuelta a las 6. Carlos Herrera.